Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 5 de junio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Padecen robos a casa habitación en Colonia Valle Real. Vecinos señalan que saben quiénes son los delincuentes que roban en domicilios, pero no denuncian debido a la poca respuesta de policía o por miedo a represalias. La cultura vial viene en dos partes, mejora en colonos de Vista Hermosa, pero demandan prevención a autoridades. En la colonia Vista Hermosa, la cultura vial ha mejorado después de una serie de accidentes, sin embargo, colonos demandan medidas de prevención y presencia de tránsito. Arranca Universidad Internacional de Verano 2019. De la mano del cuarto seminario de internacionalización universitaria, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del CULAGOS, dio inauguración a las actividades universitarias de verano. El arte de la producción escénica, Héctor Montes de Oca. Reconocido por la Secretaría de Cultura de Jalisco y por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes como Mérito Teatral 2019 por su trabajo en la producción, promoción y difusión de los trabajos escénicos. En la información estatal siguen labores de monitoreo, saneamiento y limpieza en San Gabriel. Autoridades dan desde la zona de desastre actualizaciones sobre la crisis por lluvias. Niega Iglesia de la Luz del Mundo acusaciones contra su líder desde su sede principal en Guadalajara. Mediante una carta de la Iglesia de la Luz del Mundo se pronunció categóricamente en contra de las acusaciones contra su líder, Nazón Joaquín García, quien fue detenido en California en medio de una gran operación por abuso de menores y pornografía infantil. En la información nacional, IMSS denuncia penalmente al exgobernador de Sonora, Eduardo Borus, por el incendio de la guardería ABC. En la denuncia se establece que el exmandatario tuvo una conducta omisa. Y sigue a la baja el índice de confianza de consumidores. La confianza de los consumidores apuntó en mayo pasado su nivel más bajo en lo que va del año al registrarse una caída en todos sus componentes, advirtieron el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el Banco de México. Y en la información internacional, si los aranceles de Estados Unidos superan el 10%, México podría entrar en recesión. Varios expertos creen que la aplicación de aranceles a las exportaciones de México tienen altas posibilidades de concretarse, pero que el país podría soportar hasta un 10%. Si se eleva ese porcentaje, algunos prevén una devaluación pronunciada y problemas de producción en ambos países. El jefe del Ejército de Colombia dirigió una brigada acusada de matar a civiles. Documentos a los que ha tenido acceso el periódico español El País vinculan a batallones con falsos positivos, la investigación de una masacre de indígenas y un caso de violencia sexual.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana, junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval, les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. públicas. Hoy miércoles escucharemos la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros, y actualmente es director de El Río, aquí en Lagos de Moreno. Y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros, dejar sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias en los teléfonos que ya conoce: 403-1413, línea local, y 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Recuerden que en Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y que también ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el 4741-3476-09. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Damos inicio con la información local. Padecen robos a casa, habitación en Colonia Valle Real. Vecinos señalan que saben quiénes son los delincuentes que roban en estos domicilios, pero no denuncian debido a la poca respuesta que tienen de policía o por miedo a represalias.
En la colonia Las Huertitas también existen problemas de la falta de agua como en otros sitios del municipio, y también es necesario reforzar algunos servicios públicos como la pavimentación de calles, pero es más urgente reforzar la seguridad. Varios colonos mencionan que han ocurrido altercados relacionados con asaltos y delincuencia. Hubo uno en particular que afectó a los usuarios de la ruta Vista Hermosa Cristeros debido a que los choferes de esta ruta fueron asaltados en la colonia Huertitas.
La línea de camiones bajaba hasta allá y parece que hubo por ahí que los asaltaban o algo, y dejaron de pasar ya nomás hasta la carretera y a su parada, y ahorita están regresando otra vez, en eso los amenazaron o algo.
Aunado a este evento, también se mencionó que una parte en particular de la colonia Huertitas ha sido cuna de muchos problemas delincuenciales.
Se andan poniendo de acuerdo, no sé por qué no venga la autoridad a ver ni nada, no se ve que hagan rondines ni nada. Pues se escucha que hay robadera y que tumban así a vecinos. Mucha gente cruza de aquí a Valle Real y todo, caminando ahí, bajando. Por ahí hay mucho malviviente, pero sí se oyen rumores que les quitan su celular y eso.
La calle Valle Real, cuentan los vecinos, es altamente concurrida por la delincuencia, pues son varios los domicilios que han sido asaltados en repetidas ocasiones por personas que los mismos vecinos conocen.
Pues aquí más que nada los robos. Y sabemos quiénes son, pero pues uno por no meterse en problemas o por miedo de que nos vayan a hacer algo, uno no dice, pero pues ya la mayoría de la gente ya los tiene ubicados.
Bien frecuentes, y resulta que también conoces a las personas que lo hacen, pero pues calladito me ve más bonito.
Pero pues de todos modos, aunque los denuncies, no sirve de nada, al rato ya están otra vez libres. Sí. Porque las mismas familias les pagan las fianzas y salen.
Ante estos hechos, mencionan que la policía ha tenido poco que ver con el tratamiento de este problema, pues cuando le llaman a las autoridades, estas no atienden los casos o lo hacen de manera paliativa.
Que se vuelve la policía como una pantalla, porque se cuenta que nada más los detienen, pero luego ya de rato ya están sueltos. Ni siquiera fueron juzgados ni nada. Y en una ocasión hubo un robo, y una de las mamás nos platicaba que en el robo que estaba viendo ella, que era enfrente de su casa, le habló a la policía y le dijo: está pasando un robo enfrente de mi casa, los señores no están. Y que la policía le dijo que no procedía su denuncia porque ella no era la dueña de la casa. Y no vino la policía nunca, y se llevaron todo de la casa.
Hace como 15 días yo le hablé al 911 porque yo misma estaba viendo cuando dos personas estaban metiendo a una vivienda a robar. Llegó la policía, nomás tocó la puerta, 5 o 10 minutos, se fueron. Se fueron los policías, salieron los ladrones después de ellos. ¿Y qué hace uno? Lamentablemente, pues ahorita ya con este gobierno no contamos, y ya ahorita los vecinos era lo que estábamos viendo, de que pues a ver si nos reunimos todos los de la colonia y pues ahora sí que agarrarlos entre nosotros, porque si las autoridades no hacen nada, ¿cómo va a ser posible que nosotros estemos trabajando para que los otros nada más lleguen y se lleven las cosas?
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Bueno, esta ruta, este camión de Vistahermosa Cristeros que sufrió asaltos, había dejado de circular hasta el área de las Huertitas después de estos asaltos. Sin embargo, pues, según lo que reportan los vecinos, ya ha vuelto a circular hasta esta zona desde hace unos días, lo que, pues, desde luego, ayuda mucho para que sigan utilizando esta vía de transporte. Sin embargo, también, pues, es necesario volver a hacer el llamado a la autoridad municipal, a seguridad pública, para que mantenga vigilada esta zona y evite en la medida de lo posible la comisión de estos delitos. Y además de ello, pues también pues habría que reflexionar bastante en cómo están atendiendo estos problemas desde policía, ya que pues los testimonios son muy claros desde que no atienden el reporte porque no se trata de la persona directa afectada, o que van y se asoman nada más y pues al ver que nadie les abre la puerta, pues ya se retiran. Entonces, pues un llamado también pues a Policía Municipal, a la Dirección de Seguridad Pública, para que haga algo, haga lo propio en este sentido. Y en información sobre la misma zona, la cultura vial viene en dos partes, mejora en colonos de Vistahermosa, pero también demandan prevención a autoridades. En esta colonia la cultura vial ha mejorado después de una serie de accidentes, sin embargo demandan medidas de prevención y presencia de tránsito.
La colonia Vistahermosa colinda con uno de los cruces más peligrosos. La carretera federal Lagos de Moreno León de los Aldama atraviesa el cruce escolar más concurrido de la zona, que abarca las colonias Cañada de Ricos, Maravillas, Hacienda de Bravos, El Mezquital, entre otros nuevos asentamientos fraccionarios. La preocupación de algunos vecinos es latente. Comentan que luego de múltiples accidentes comienza a mejorar la cultura vial para cruzar dicha carretera y los pobladores utilizan el puente peatonal con más regularidad. Sin embargo, las calles principales siguen siendo un fuerte punto de accidentes viales. Esto opina Carla, residente de Vistahermosa y cuyo nombre fue cambiado bajo su petición.
Pues yo creo ahorita, por tanto miedo de los accidentes que he visto aquí en la carretera, como que ya toman más en cuenta el puente, porque no lo tomaban en cuenta. Ya mucha gente por cruzar más rápido, porque se les hacía tarde en la escuela, cruzaban por abajo. Porque sí, vienen muchos de León, vienen pero con todo, y pues que no hay vibradores, no hay nada. Y sí hace falta mucha, pues más que nada, vigilancia allá arriba, porque pues es la cruzada de los niños de la escuela.
En dicha colonia se encuentran la Escuela Primaria Federal Benito Juárez, la Secundaria Moisés Vega Kegel y el Kinder Basilio Vadillo, a donde asisten niñas, niños y adolescentes de las colonias aledañas y de las afueras de la cabecera municipal. Además, por la misma calle Benito Juárez, donde se encuentran dos de los centros educativos mencionados, pasa la ruta del transporte de personal de los parques industriales del municipio. Así lo expone Marta.
Y están pasando y está la entrada de la escuela, pero esa es la misma. Ahora se cruzan los horarios y como esta es la calle principal de aquí en esta colonia, sí se produce un problema. Porque pues imagínate, vienen camionzote y no vienen los chiquillos. Y a veces las mismas, las mismas motocicletas que vienen con los repartidores, les ha tocado que sí han tenido que derrapar o así por los niños de los que cruzan. Y aún así, estando la patrulla escolar, ponen el stop y las camionetas no se detienen y los niños tampoco dejan de pasar. O sea, es mutuo.
La carretera federal 45 del tramo Lagos de Moreno León Aguascalientes se posiciona en el número 130 de los saldos de accidentes en carretera del Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales del 2017 y reporta en dicho año un total de 47 colisiones, 8 muertos y 31 lesionados. Esto sin contar a peatones arrollados por vehículos de cualquier índole.
Prefiero pasarse por la carretera en vez de usar el puente.
Porque es muy largo el puente, pero es más seguro el puente que la carretera. Bueno, algunas veces sí, pero cuando vamos de carrerita, que no se nos hace tarde, por abajo. Pero cuando vamos
así. Pero más temprano, así de diario, siempre somos el primero.
En esta parte es muy frecuente que haya accidentes, porque como tienden a retornar, a dar vuelta, no es un lugar para dar vuelta, pero lo siguen haciendo y aún así no se detienen, pues. Y se cruzan las camionetas con los carros y los niños también al mismo tiempo.
Y sí, sí se recomendaría que pues estuvieran más al pendiente de ese crucero, porque sí, sí vienen muchas criaturas. Porque pues a veces sí uno también tiene la culpa, porque uno es muy irresponsable de no acudir al puente sabiendo que para eso está.
Vecinos y transeúntes frecuentes de dicho tramo de la carretera también comentaron que pocas veces han visto autoridades de tránsito municipal o a la policía estatal en el lugar por motivos de vialidad, aunque luego de los múltiples accidentes, tránsitos y paramédicos municipales sí han acudido a las escuelas a impartir talleres de cultura vial. Para Señal Informativa, en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Y bueno, también agregar que los colonos y transeúntes llaman a las autoridades a implementar medidas como topes o vibradores en la zona, pues aunque comentan que estos incidentes han disminuido paulatinamente, como ya lo escuchábamos, todavía existen los riesgos. En alguna ocasión, hace ya algún tiempo, también habíamos dado cuenta de esta problemática, la falta de señalamientos para los conductores en esta zona, que es muy transitada por vecinos y pues quienes acuden constantemente a esta zona. Tan solo en febrero de este año, el Coordinador Estatal de Prevención, Control de Lesiones y Atención Prehospitalaria del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes informó que la carretera federal 45, que es la que pasa por este tramo habitacional, fue la que reportó más accidentes mortales en 2018. Entonces, pues, ahí el llamado tanto a la ciudadanía, a la población, para pues respetar estos cruces peatonales, tener un poco de cultura vial, como a la autoridad para hacer presencia y colocar los señalamientos necesarios. Y vamos a nuestro primer corte de estación. Les recuerdo que pueden comunicarse al 403-1413 y al 01800-701-2119 o escribir al 4741-3476-09. Volvemos enseguida.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Universitaria.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y vamos con noticias de nuestra casa de estudios. Arranca Universidad Internacional de Verano 2019 de la mano del cuarto seminario de internacionalización universitaria. El doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del CULAGOS, dio inauguración a las actividades universitarias de verano.
En acto protocolario dio inicio la edición 2019 de la Universidad Internacional de Verano, organizada por el Centro Universitario de los Lagos y que se realizará del 4 al 21 de junio en dicha casa de estudios. Frente además a autoridades universitarias, ponentes, académicos, administrativos y estudiantes, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector del CULAGOS, dio arranque oficial a esta serie de actividades de la mano del cuarto seminario de internacionalización universitaria, por lo que en su intervención dedicó especial mención al trabajo que la UDG ha realizado desde hace varios años en dicha materia y las mejoras que en este sentido han dado realce a la institución. Destacó, por supuesto, el papel del CULAGOS.
La Universidad de Guadalajara tiene convenios con universidades prácticamente de todos los continentes. Y los profesores de la Universidad de Guadalajara están insertos en redes internacionales también alrededor del mundo. Este centro universitario, concretamente, nació con una vocación también hacia la internacionalización. Antes de que se aprobara en un Consejo General Universitario la creación del centro universitario, ya existía en verano, o existió, la primera edición de lo que hoy es la Universidad Internacional de Verano, y que en aquel entonces se llamaba Seminario Internacional deberá.
A 15 años de consolidarse como centro universitario, dijo Regalado Pinedo, el Cúlagos goza de los beneficios de la internacionalización, pues profesores participan en investigaciones junto a académicos de países de varias partes del mundo. Se ha incentivado la realización de estancias de movilidad y además de ser el único centro de la red UDG que participa en el programa PROFIC y otros programas internacionales, con la enseñanza de idiomas se practica la internacionalización en casa, resaltando estas formas de internacionalizarse como una parte importante para la formación de estudiantes y de investigadores universitarios, dijo, es este un aporte al desarrollo nacional.
Entonces, me da mucho gusto inaugurar en este momento la Universidad Internacional de Verano, porque es como esas actividades que dan esperanza para que nuestro país, nuestro estado y nuestra universidad pueda ir mejor.
Las actividades de la UIF 2019 son abiertas al público en general y además del cuarto seminario de internacionalización universitaria, llevará a cabo el quinto simposium internacional de ingeniería bioquímica, la jornada de actualización para estudiantes y egresados, el cuarto seminario de mejora y actualización en la industria, el cuarto congreso internacional de mecatrónica y el programa de actividades denominado Patrimonio Cultural en la Era de la Globalización. Para señalar informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal Cultural.
El arte de la producción escénica Héctor Montes de Oca, reconocido por la Secretaría de Cultura de Jalisco y por el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes como mérito teatral 2019 por su trabajo en la producción, promoción y difusión de los trabajos escénicos.
Héctor Montes de Oca es comunicólogo, productor de teatro y gestor cultural. Trabajar con comunidades de distintas partes del estado es la tarea del creador escénico. Con 14 años de carrera como creador escénico, define al teatro con la palabra compartir.
Yo creo que es una mezcla de todo. La verdad es que comienza... Este proceso creativo comienza con lo que vivimos y lo que he vivido y lo que nos pasa y lo que observamos. Soy una persona sumamente observadora, entonces yo creo que el teatro no nos aleja justamente de la realidad y de la verdad. Hay quienes opinan que el teatro es falsedad, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el teatro es verdad, es lo que nos sucede.
La Secretaría de Cultura de Jalisco y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes reconocieron la labor escénica de 5 personalidades del Teatro de Jalisco con la entrega del galardón al Mérito Teatral 2019, que se realizó en el Teatro de Gollado, en el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Teatro. Entre ellas, Héctor Montes de Oca subió al podio por el reconocimiento a su trayectoria.
Cuando puedo veo cosas que son fuera del estado, Ciudad de México o montajes internacionales. Me ha tocado trabajar para traer puestos en escena a la Muestra Estatal de Teatro en varias ocasiones y aprendo de todo. O sea, estoy abierto a cualquier estímulo que me pueda funcionar para mi proceso creativo. No hay algo específico. No soy lo suficiente meloso como para inspirarme con cierta música o con cierto momento o en cierto espacio. Más bien es como el vivir, o sea, el vivir es lo que me inspira, el enfrentarme a lo que nos pasa a cualquiera, ¿no?
Entre los sueños que acaricia se encuentra...
A mí me gustaría, con todo el alma, regresar a donde yo crecí y hacer teatro. No sé si no lo he buscado lo suficiente, pero creo que no es el momento. Yo crecí en un pueblo en donde... pues el teatro no existía, es decir, nadie sabía, no había ningún lugar en donde yo pudiera decir, esto es teatro, esto que estoy viendo es teatro, ¿no? Me tocó una sociedad que sigue siendo, pero en aquel entonces Tomatlán era muy, muy complejo en la cuestión, por ejemplo, del machismo, el hecho de que un niño hiciera un saldado. A mí me gustaría regresar porque yo conocí el teatro cuando salí de Tomatlán. Cuando tenía 17 años y llegué a Colima, ahí encontré y decidí que eso es lo que quería hacer para el resto de mi vida, pues.
Fue a los 17 años y en la ciudad de Colima donde conoció el teatro, disciplina que marcó el compás de su vida. Montes de Oca es parte del jurado en esta edición 22 del Encuentro de Teatro del Interior, ETI. Además, viene a compartir un taller nombrado Laboratorio de Revisión de Carpetas, quien comenta que más allá de hablar de las metodologías, formas y procesos, es un espacio para entablar una comunicación entre realizadores escénicos que muchas veces no se conocen. El taller se impartirá el día 6 y 7 de junio en Casa de la Cultura a partir de las 10 a las 14 horas. Uno de los proyectos más recientes del productor es Mujer sin Buitón en 5 idas y una lección, una nueva obra teatral de la compañía Avión de Papel, la cual espera esté pronto en Lagos de Moreno.
El teatro no es para que nada más nos vean y que juzgue nuestro trabajo, sino es como compartir una visión, compartir qué es lo que estamos pensando, compartir qué nos preocupa, compartir lo que no se ha dicho.
Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con un centavo a la compra y 19 pesos con 70 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 15 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 96 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en 57 dólares con 14 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy, por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy hay poca información, tenemos una línea de baja presión orientada de norte a sur, desde Chihuahua hasta el sur del país. Ocasionará lluvias a lo largo de su trayectoria, principalmente en los estados del centro y en menor probabilidad en el occidente. Resto del territorio con tiempo estable y temperaturas calurosas. Aquí en Lagos de Moreno, el día de hoy amanece con bastante nubosidad. En la mañana nublado con algo de sol. Hacia la tarde continuará nublado. Probabilidades de tormenta eléctrica a finales de la tarde o noche. El viento dominante soplará del este con rachas ocasionales. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. Temperatura máxima 28 grados, temperatura mínima 17 grados. El sol sale a las 7:03 y se pone a las 20:26. Es todo lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos este reporte al meteorólogo Héctor Magaña y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119 a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Vamos a nuestro segundo corte de estación y regresamos en un momento.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y vamos ahora con la participación de nuestro colaborador Sergio Hernández Márquez, quien es periodista especializado en temas de ecología, ha trabajado en Mural, Siglo XXI, La Jornada, entre otros, y actualmente es director de El Río aquí en Lagos de Moreno. Ya lo tenemos en la línea telefónica. Muy buen día, Sergio, te escuchamos.
Sí, muy buen día a todos los escuchas de Señal Informativa. Bueno, pues hoy voy a aprovechar para contarles una historia relacionada con los bosques de Jalisco, que este domingo se convirtió en una tragedia a partir de un mal manejo de nuestros recursos naturales. Esta historia, bueno, yo la voy a empezar el 4 de septiembre de 2017. Ese día, el gobierno de Jalisco, la Secretaría de Desarrollo Rural, los productores de aguacate, medios de comunicación, Todo el mundo se reunió en la plaza principal de un municipio llamado Concepción de Buenos Aires. Está, digamos que allá para el rumbo de Mazamitla, subiendo por el lago de Chapala, en una zona pues de naturaleza forestal muy envidiable. Allí en la plaza se llevó a cabo la fiesta para celebrar la elaboración del guacamole más grande del mundo, con récord Guinness y toda la cosa. Se elaboraron ese día 2.980 kilos de guacamole y como se logró superar lo que un día hicieron en Michoacán, pues se armó la fiesta. El evento formó parte de un entorno publicitario que entonces manejaba el gobierno de Jalisco, la administración anterior, para presumir su campaña de que nos estábamos volviendo el gigante agroalimentario del país. Y también, bueno, fue el escenario en el que el gobernador, el entonces gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, presumió que en los últimos 4 años pasó Jalisco de producir 40.000 toneladas de aguacate a 146.000 toneladas. Lo que no dijo en ese momento este funcionario es que la producción de aguacate para los empresarios del campo era a costa de talar los bosques que dan agua, aire limpio, biodiversidad y calidad de vida para todos. Ese guacamole reflejaba, a final de cuentas, una política institucional de tala de bosques para fomentar el aguacate, y pues esta historia no puede tener un final feliz. Esta tala de bosques, como en la zona de Concepción de Buenos Aires, donde hicieron este gran guacamole, ha venido sucediendo también en los últimos años en un municipio llamado San Gabriel, que está, digamos, cerca de Ciudad Guzmán, del Nevado de Colima, donde pues también se da la política de tirar los bosques para plantar aguacate. Pues este domingo se dio una tragedia a raíz de esa política institucional tal de bosques. Cuando se quita un bosque, los suelos pierden la capacidad de retención de agua, son como una esponja, les quita lo de arriba y ya luego no funcionan realmente para atrapar esa humedad que viene con las lluvias. Y entonces cuando llueve, pues el torrente escurre a gran velocidad a las zonas bajas. En San Gabriel, pues quitaron los bosques para plantar aguacates y apenas en la primera lluvia del año, el domingo, corrió el agua de una forma tan fuerte que desbordó un arroyo, mató personas, dañó a más de 1,000 viviendas y mostró en ese torrente de agua miles de troncos arrastrados, producto pues de la tala que se ha venido llevando a cabo en los cerros de este municipio, gracias a la labor de los aguacateros y sus incendios forestales. Hoy pues es Día Mundial del Medio Ambiente. Se estableció desde 1972 cuando la ONU vio que no íbamos por buen camino. Y bueno, de la tragedia y esta situación del mal manejo del medio ambiente, pues nos lo muestran la tragedia que están viviendo en este momento en San Gabriel, Jalisco. Esta, la del domingo, fue la primera lluvia. Vienen muchas más lluvias y quién sabe cómo la van a pasar en este municipio gracias a la tala de bosques que hicieron empresarios particulares para plantar aguacate. Y es una muestra de cómo se revierte la degradación ambiental en las personas y principalmente en las personas con menor poder adquisitivo, las personas más vulnerables. Esto es, los que hacen los grandes negocios se van a vivir a zonas seguras, no les importan este tipo de situaciones y, bueno, generan tragedias ambientales que se les llaman externalidades, de las cuales ellos no se hacen responsables. Hoy, aprovechando también que es Día Mundial del Medio Ambiente, pues quisiera también recordar que en Lagos de Moreno faltan muchas cosas para ser un municipio sustentable, no hay un ordenamiento ecológico territorial, no hay un manejo sustentable del transporte público, no hay una política para hacer frente al cambio climático, no sirven las plantas de tratamiento de agua potable y no tenemos una sola área natural protegida. Entonces, pues la degradación del medio ambiente está en el peor momento. Pues hay días, hay épocas en las cuales hay que ser un tanto intolerantes y viscerales ante esta situación tan desagradable que estamos pasando. Y pues yo sí haría un llamado a la acción a la gente de Lagos de Moreno para que nos pongamos la pila y salgamos de esta crisis ambiental en la que estamos envueltos. Es mi comentario el día de hoy.
Muchísimas gracias, Sergio. Pues surgen acciones en este sentido en el municipio y además pues reflexionar sobre los problemas que traen acciones como la llevada a cabo en el sur de nuestro estado y que ha provocado pues esta desgracia el pasado domingo. Te agradecemos mucho que pongas estos temas sobre la mesa y te escuchamos la próxima semana.
Hasta luego. Que tengan un buen día.
Igualmente. Pues nos vamos rápidamente a nuestro último corte de estación. Antes les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros al 403-1413 y al 01-800-701-2119 o escribir al 4741-34-7609. Vamos a nuestro último corte, como ya lo decía, y regresamos en un momento.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Poco apoyo a damnificados de San Gabriel. El sistema DIF señala que aún falta ropa, desechables, pañales, artículos de limpieza e higiene personal.
El occidental.
Anuncia AMLO a colimenses que peaje de Caseta de Cuyutlán se suspende. Esto luego de que las autoridades federales y el concesionario llegaron a un acuerdo, ya que el costo del peaje superaba los 60 pesos.
Milenio.
Guardia Nacional contará con 3.120 elementos en Jalisco. En Jalisco habrá 26 cuarteles de la Guardia Nacional en 22 municipios.
Señal estatal.
Siguen labores de monitoreo, saneamiento y limpieza en San Gabriel. El gobierno de Jalisco continúa en las zonas afectadas por las lluvias en San Gabriel, monitoreando las condiciones del lugar y climatológicas, así como brindando apoyo para atenciones prehospitalarias, médicas, de búsqueda y rescate. Además, se prosigue con labores de saneamiento y limpieza de casas, habitación y de la vía pública. Como parte de las medidas preventivas en la zona, también se realizó una fumigación en las calles y albergues para evitar un brote de moscos transmisores de Zika y dengue. Además de las acciones preventivas y de saneamiento, se llevó a cabo un censo para la evaluación de los daños a viviendas y vehículos, mediante el cual se analizan las necesidades de la población a través de la coordinación entre la Unidad de Protección Civil y Bomberos y la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. El gobierno de Jalisco también realiza el apoyo a la población con el abastecimiento de cisternas y tanques con agua potable. Durante las labores de ayer se localizaron dos cuerpos. De esta forma son 5 las personas fallecidas. Sin embargo, hasta que no se identifique a la quinta víctima, continuarán los esfuerzos para tratar de localizar a una mujer de 80 años. Actualmente se encuentran trabajando en conjunto 28 dependencias gubernamentales, un estado de fuerza de 623 elementos, 116 vehículos, un helicóptero y 6 canes, 6 perros para labores de búsqueda. Se recalca que la suspensión de clases continúa hoy y autoridades invitan a la población a mantenerse informada en canales oficiales, evitar difundir información no confirmada y, de detectar cualquier situación de riesgo, reportarla al 911. También se solicita apoyo con bebidas hidratantes, alimentos, enlatados y perecederos, así como artículos de limpieza en el centro de acopio de DIF Jalisco, en calle Carlos Pereira, número 845, colonia Miraflores, en Guadalajara, Jalisco. Esta es una nota que comparte esta mañana el informador. y niega Iglesia de la Luz del Mundo acusaciones contra su líder desde su sede principal en Guadalajara. Mediante una carta de la Iglesia de la Luz del Mundo negó categóricamente las acusaciones en contra de su líder, Nazón Joaquín García, quien fue detenido en California en medio de una gran operación por abuso de menores y pornografía infantil. Por medio de un comunicado, la institución religiosa con sede en Guadalajara señaló lo siguiente: estimados compañeros, por ahora decirles que de manera categórica negamos las falsas imputaciones que se han realizado en contra del presidente internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, nuestro hermano Nazón Joaquín García. Confiamos en las instituciones de impartición de justicia de este país. Agregaron que el sistema jurisdiccional establece el principio de presunción de inocencia, que establece toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Asimismo, señalaron que como Iglesia rechazan toda conducta que violente el debido respeto a la dignidad de las personas. Conocemos, dice, de primera mano y de toda nuestra vida la conducta, honorabilidad y ejemplo del apóstol Nazón Joaquín. Por el momento, esta es la única información emitida de forma oficial por parte de la congregación. Nazón Joaquín García fue blanco de polémica en mayo pasado cuando se dio a conocer un video de la celebración de un homenaje al líder religioso realizado en el Palacio de Bellas Artes, del cual el Instituto Nacional de Bellas Artes asegura que nunca se llevó a cabo. Esta es una nota que comparte El Occidental.
Titulares del día. Prensa nacional. Milenio.
Libres todos los implicados en el caso de la guardería ABC. 19 personas han sido sentenciadas por la muerte de 49 niños y las lesiones de 106 más de entre 5 meses y 5 años, pero por tratarse de delitos culposos, nadie está en prisión.
Excelsior, México.
Detienen al líder de la Luz del Mundo en Estados Unidos. Nazón Joaquín tiene 26 cargos de violencia sexual, tráfico de personas y pornografía infantil. Podría salir en libertad si pagan una fianza de $25 millones.
La Jornada.
Austeridad no afectará viajes de académicos, solo de mandos. CONACYT. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología informó que, luego de consultar con la Secretaría de la Función Pública, los viajes de los investigadores del Consejo y de los centros públicos de investigación no se verán afectados por las medidas de austeridad.
Señal Nacional.
IMSS denuncia penalmente al exgobernador de Sonora, Eduardo Bors, por el incendio de la guardería ABC. El Instituto Mexicano del Seguro Social presentó una denuncia penal contra el exgobernador de Sonora por el incendio de la guardería ABC hace 10 años, en el que fallecieron 49 menores. La querella fue presentada por el apoderado legal del IMSS, Francisco Javier Morales Oviedo, el mismo día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció al exsubsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, como nuevo titular del organismo en sustitución de Germán Martínez. Antes de renunciar al IMSS, Martínez envió en febrero un oficio al ministro Arturo Saldívar en el que le pedía la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver diversos juicios derivados de los hechos ocurridos en la guardería. En la denuncia interpuesta por el IMSS el pasado 22 de mayo ante la Fiscalía General de la República, se indica que como gobernador de Sonora y como responsable del funcionamiento del sistema estatal de protección civil, Eduardo Bors habría tenido el deber de implementar acciones para la identificación, análisis, evaluación control y reducción de riesgos en materia de protección civil, se señala que el deber jurídico del gobernador radicaba en la vigilancia y protección del correcto funcionamiento del sistema estatal de protección civil, de manera concreta que los prestadores del servicio de guardería cumplieran con los estándares mínimos previstos en normas oficiales mexicanas y en las legislaciones federales, estatales y municipales, aspecto que podría haberse dejado de lado. En consecuencia, su conducta omisa generó peligro para los bienes jurídicos titulados, la vida y salud de un grupo de especial vulnerabilidad, niños y niñas. De acuerdo con la denuncia a la que tuvo acceso el periodista Ernesto Núñez, el exmandatario estatal pudiera resultar responsable, de acuerdo a lo establecido en el artículo 17 de la Ley General de Protección Civil, que señala que las autoridades tienen dentro de su jurisdicción la responsabilidad sobre la integración y funcionamiento de los sistemas de protección civil. Debería haberse verificado conforme a la legislación estatal aplicable que el inmueble donde se encontraba la guardería fuera viable y seguro para la prestación de dicho servicio, pues en caso contrario no se hubiese habilitado una bodega para tal efecto, y más aún en un inmueble ubicado en una zona que podía considerarse peligrosa, en tanto que de un lado compartía muro con una bodega que almacenaba papel. La parte trasera era colindante con una llantera y a 43 metros de distancia había una gasolinera en servicio. Esa sola circunstancia actualizaba un riesgo latente y evidente de que la prestación de servicio no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad, así como de protección civil. En consecuencia, el riesgo existente en la guardería se fue elevando de manera paulatina, resultando de una cadena concomitante de errores en el tiempo hasta que se presentaron los hechos que nos ocupan. Morales Oviedo pide al fiscal general de la República que ordene se dé inicio a la carpeta de investigación correspondiente y se practiquen las diligencias necesarias para su debida integración, además de que se formule imputación en contra de José Eduardo Robinson Burs Castelo y o quienes resulten responsables por la comisión del delito o delitos que se llegaren a configurar. Esta es una nota que tomamos de Aristegui Noticias. Y antes de despedir nuestra emisión de esta mañana, damos lectura a las llamadas que llegan a nuestro espacio informativo. El profesor Jorge Valleza Flores dice: señorita periodista Luz, bonito día. Hace unos 60 años se oía un consejo de algunas personas: el día que te cases, ordénale a tu esposa se ponga los pantalones. Ella se molestará y entonces tú, de esposo, pedirás: yo soy el que manda y me debes obedecer. Así lo dispone la vida católica. A los pocos años, la mayoría de mujeres usan pantalones y todos decimos qué hermosas se ven. En la Ciudad de México, la doctora Claudia presentó la idea y se hará efectiva que las escuelas de la Ciudad de México, esta sugerencia es voluntaria para los padres de familia. Los hombres podrán llevar vestido de mujer y las mujeres, ambos de la primaria, podrían llevar pantalón como el hombre, el uniforme. En Lagos, el hombre hace esclava a la mujer y avienta el diario, y él piensa que ya cumplió, y la mujer toda la tarea de la casa la hace porque es la esposa. El vestido para el niño puede tener de modelo el vestido de los escoceses. El ejército de este tiene los hombres más valientes. Pues este mensaje que nos deja esta mañana el profesor Jorge Valleza Flores con respecto a esta medida que se implementará ya en Ciudad de México. Y también pues saludamos a quienes siguieron nuestra transmisión en Facebook: Ángel Rodríguez, Aristeo Ramírez y Karina Mancilla Padilla, quienes estuvieron al pendiente de nuestra transmisión. También, únicamente antes de despedirnos, para informar que el día de hoy, al igual que se realizó el día de ayer, de 4 p.m. a 8 p.m. en el Jardín Principal de Lagos de Moreno, está instalado un centro de acopio para apoyar a los damnificados de San Gabriel. Pues invitamos a todos los laguenses a que acudan de 4 a 8 de la noche para pues llevar apoyo, llevar algunos víveres para que puedan hacerse llegar a esta a este municipio que se ve afectado. Y bueno, pues de esta manera llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.